En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Aún no se conoce el programa oficial de la visita del Papa a Irlanda, pero lo que sí es cierto es que los obispos de ese país desean que Francisco pueda encontrar un hueco en su agenda para pisar alguno de los 6 condados que forman el Ulster. En esta región se han vivido semanas de tensión a cuenta de las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el funcionamiento de la frontera con Irlanda tras el Brexit. El acuerdo alcanzado ha calmado las aguas y ha preservado los acuerdos de paz de 1998, tal como deseaba la Iglesia Católica. Y por eso empiezan a formularse algunas hipótesis sobre la visita de Francisco. Todos recuerdan el histórico viaje de Juan Pablo II a Irlanda en 1979, en uno de los momentos álgidos de la violencia del IRA. Entonces, el líder de los unionistas, el famoso reverendo Ian Paisley, se opuso firmemente a la visita del Papa. Sin embargo, ahora, uno de los líderes del DUP, el Partido de los Unionistas de matriz protestante, ha declarado que la visita de Francisco sería un revulsivo para todas las iglesias y que no habría motivos para un rechazo de la comunidad protestante. A la espera de la publicación del programa oficial, el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, ya ha expresado su deseo de que el Papa pueda visitar alguna de las 14 cárceles en la isla. No olvidemos que la razón inmediata de ese viaje del Papa es presidir el Encuentro Mundial de las Familias, pero quizás, pueda ser un momento histórico para sellar la reconciliación entre las comunidades de la Verde Irlanda. Bueno, pues ojalá que lo veamos y que lo podamos contar, pero eso ya lo confirmaremos. Ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y para eso me acompaña Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues vamos a arrancar este repaso, como acostumbramos, en el Vaticano.
Donde el Papa Francisco ha mantenido sendas audiencias con la presidencia de la Alianza Evangélica Mundial y con los miembros de la Fundación Populorum Progressio.
En el Líbano, encuentro islamocristiano.
Convocado por el patriarca maronita Boutros Ghali, la cita contará con la presencia de representantes de las comunidades cristianas y musulmanas presentes en el Líbano y tratarán la situación en Oriente Medio.
Mensaje de Navidad de los obispos argentinos.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina ha hecho público el mensaje elaborado para Navidad. En él, los obispos argentinos piden que los más frágiles se sientan amados y valorados en su inmensa dignidad.
Velada poética en la Universidad de la Mística de Ávila.
Con ocasión de la fiesta de San Juan de la Cruz, el auditorio de San Francisco de la Universidad Abulense acogerá una lectura de versos del santo poeta que este año girará en torno a la obra Dichos de la Luz y el Amor.
Concierto solidario en Madrid.
A beneficio de Cáritas Castrense, el coro Villa de las Rozas, bajo la dirección de María Ángeles García Serrano, ejecutará un auto de los Reyes Magos del siglo XII. La cita es mañana a las 8 de la tarde en la Catedral Castrense de Madrid.
Y Luis Aranguren presenta en Madrid su nuevo libro.
San Romero de los Derechos Humanos se centra en las enseñanzas de carácter ético de Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, hasta su asesinato en 1980. Al acto acudirán el vicario de Pastor Social de Madrid, José Luis Segovia, y la teóloga Pepa Torres.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Y después de una pausa vamos a ver cómo están preparando los amigos de la Comunidad de San Egidio en Madrid la comida que van a ofrecer a más de 1,000 personas el día de Navidad.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Cada día, miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz?
Stay with me.
¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Stada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hola, me llamo Candela, tengo 30 años y trabajo en una tienda de ropa. Vivo con mi novio en un pisito del centro y me gusta leer, salir a comer por ahí y ver series, muchas series. Pero lo más increíble de mi persona es que puedo desaparecer.
Cuando miras el móvil puedes hacer desaparecer a Candela o a cualquier otra persona. Porque cada vez que usas el teléfono conduciendo, dejas de ver. Así de simple. Si al volante miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
¿Has visto los nuevos tecnoprecios del Corte Inglés?
Esos pequeños seres que incluyen en el precio un montón de ventajas. Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
20% de descuento en auriculares y altavoces Sony. Por ejemplo, tienes unos auriculares inalámbricos por 39,92 €. En Navidad, ¿quién te da más?
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo, en el tiempo del espejo. Hoy queremos acercarnos a la realidad de la comunidad de San Egidio en Madrid y saber cómo están trabajando para preparar la comida que van a ofrecer el día de Navidad a quienes ellos llaman, y luego veremos quiénes son, los amigos de la calle. Más de 1,000 personas necesitadas van a beneficiarse, van a participar en estas comidas que se van a ofrecer en diversas iglesias y colegios de la capital de España. En el espejo nos acompaña hoy Tíscar Espigares, que es presidenta de la comunidad de San Egidio en Madrid. ¿Qué tal, Tíscar? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, una palabra, como siempre procuramos hacer, para quienes no lo saben o no tienen por qué saberlo, ¿qué es la realidad de la comunidad de San Egidio? ¿Cuál es vuestro carisma y vuestra presencia en España y más concretamente en Madrid?
Bueno, pues la comunidad de San Egidio es una familia de comunidades dispersa por todo el mundo, compuesta pues por hombres y mujeres, personas corrientes, normales, laicos, que queremos, soñamos con transformar el mundo de la mano del Evangelio, y una de las primeras indicaciones que el Evangelio nos hace pues es estar cerca de los pobres, vivir una amistad con ellos y a partir de ahí cambiar el rostro y el aspecto de nuestras ciudades y darles un alma, ¿no?, a esta ciudad y esta sociedad.
Decía yo antes que ahora nos ibas a contar quiénes son estos amigos de la calle con los que vais a comer el día de Navidad, porque seguro que tienen una historia y un recorrido también con vosotros, con los miembros de San Egidio.
Pues sí, en efecto, son, ante todo son amigos, ¿no?, como tú bien dices, porque son personas a las que conocemos, bueno, algunas de ellas desde hace pues más de 20 años, ¿no?, personas a las que cotidianamente, todas las semanas ayudamos, vamos a encontrarlas en los lugares donde viven. Son personas que no tienen hogar, pero bueno, la comida de Navidad también vienen familias necesitadas a las que ayudamos, extranjeros, ancianos, en fin, es una familia, es la humanidad que se recompone y que el día de Navidad pues hace gran fiesta, ¿no?, para celebrar precisamente el nacimiento del Señor.
No le quiero quitar la menor importancia a lo que es ese gesto precisamente ese día, por lo que tú misma acabas de decir, pero es evidente que no es tampoco, diríamos, una burbuja, sino que se comprende esta celebración dentro de un camino de acompañamiento, de recorrido. Nos decías ahora que con algunos pues desde hace muchos años, con otros quizás pues acaba de empezar.
Exacto, así es. O sea, la comunidad de San Egidio es la verdad, es una familia que se reúne alrededor de la palabra del Señor, y es justamente esto lo que nos ha hecho ser familiares, sentir como hermanos y hermanas nuestros a tantas personas en dificultad. Es lo que Jesús decía en el Evangelio, Mateo 25, ¿no? Cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hacéis. Entonces, para nosotros los pobres no son solamente personas a las que hay que ayudar materialmente, ¿no? Uh-huh. Con comida, con alimentos, con ropa, etcétera. Son ante todo amigos, son familia. son personas que necesitan no solamente este tipo de cosas, sino sentirse queridos, sentirse amados, pues como cualquiera de nosotros. Y el día de Navidad, justamente la buena noticia que se da a todo el mundo es eso, ¿no? Que hay alguien que ha pensado en ti y que tienes un sitio en una mesa, que formas parte de una familia, ¿no? Y esto es una gran noticia de la que nadie queremos que quede excluido.
Preparar una comida tan especial como la que se va a servir en este día de Navidad, especial, digo, pues por el cuánto y por el cómo, por la cantidad y por la calidad, por el número de personas, que son muchas, y también sí. Pues porque me imagino que no le vais a dar el plato del día, que comemos aquí a la salida cualquier día. Entonces me imagino que eso es un desafío también. ¿Cómo lo hacéis? ¿Quiénes son los protagonistas? Me imagino que es también un ejercicio de gratuidad, de voluntariado para muchos de vosotros y quizás para otros que a lo mejor no participan habitualmente y que en este caso se suman.
Exacto. Bueno, la comida de Navidad, efectivamente, dado el número tan elevado de personas que participan, pues se tiene que preparar con tiempo. De hecho, ya desde antes de que empezara el Adviento hemos empezado a cocinar lo que es el plato contundente, ¿no? El ragú de terneras. Durante todas las semanas están viniendo grupos de gente que nos ayuda, a veces solamente pues durante este periodo de la Navidad, ¿no? Y el Adviento, a cocinar este ragú de ternera. Luego el consomé. Se hace el día 24 y se da tiempo a prepararlo el día antes. Uh-huh. Y luego, bueno, de primer plato tenemos aperitivos de lo más variado, langostinos, jamón, queso, chorizo, empanadillas, etcétera, ¿no? Y esto es el fruto de una solidaridad muy grande, una red de personas que quieren pues colaborar de alguna manera, ¿no?, a esta Navidad diferente, a esta Navidad auténtica. Entonces, ya te digo, la comida se está preparando desde ya. Durante la semana que viene, la última semana antes de la Navidad, es el sprint final, también preparando los lugares donde se va a hacer esta comida, uh-huh, que van a ser en tres iglesias y en un local de un colegio. Hay que ponerlo bonito, todo decorado, con mucho esmero, con mucho cariño. Y luego también los regalos, porque cada persona que viene a la comida recibe al final de la misma un regalo nuevo, un jersey, un forro polar, un saco de dormir, cosas necesarias, ¿no?, para estas personas que viven en la calle y pensando en cada uno de ellos. Por lo tanto, la preparación efectivamente es una cosa compleja, pero verdaderamente bonita y gratificante.
Tiene que ser sin duda un espectáculo contemplar el gozo, la alegría de esa familia que se reúne para compartir. Y yo querría preguntarte, ¿cuál es el mensaje fuerte que este gesto lanza no solo a quienes están participando? En primer lugar, se lo lanza a ellos, evidentemente, pero al mundo, porque este es un gesto que tiene lugar, diríamos, en la plaza pública, aunque sea evidentemente en un entorno cerrado, porque no se puede comer al aire libre en estas fechas del diciembre madrileño. Pero ¿cuál es el mensaje fuerte que a esta sociedad, con sus luces y sus sombras, y queréis enviar con este gesto?
Pues yo pienso que uno de los mensajes fundamentales del día de Navidad es decir, y decirlo con esta imagen real y auténtica, que el mundo puede cambiar, que es posible un lugar, una ciudad, un mundo donde hay sitio para todos, donde nadie queda excluido, donde nadie es descartado, ¿no? Para nosotros esta comida de Navidad es un icono actual, hoy, del reino de Dios, de la posibilidad de que esto se haga realidad en nuestra tierra, ¿no? Para mí este es el gran mensaje, la gran noticia para todos. No hay que resignarse a la violencia, a la indiferencia, a que medio mundo viva ignorando el sufrimiento de otro medio mundo. Es posible construir una sociedad en donde todos vivamos juntos y en paz y felices.
Tiscar Espigares es la presidenta de la Comunidad de San Egidio en Madrid, que nos ha permitido conocer más en detalle esta hermosa iniciativa, esta hermosa realidad que se verificará el día de Navidad, pero que responde a toda una historia, a todo un recorrido que afortunadamente seguirá después del día 25. Tiscar, muchísimas gracias. Un abrazo para todos los miembros de la Comunidad de San Egidio.
A vosotros, gracias.
Hasta pronto. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa porque vamos a ampliar y profundizar todas las noticias que les habíamos avanzado al inicio. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vamos a comenzar este recorrido en el Vaticano.
El Papa Francisco ha recibido hoy en audiencia privada a la presidencia de la Alianza Evangélica Mundial y a los miembros de la Fundación Populorum Progressio, a los que ha enviado un mensaje con motivo del 25 aniversario de su creación. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el mensaje, el Papa Francisco invita invita a los miembros de la Fundación a un compromiso más sólido para mejorar las condiciones de vida de todos, sin excluir a nadie. Subraya el Papa en el texto que cuando un sistema económico se enfoca solo en el dios del dinero, las políticas de exclusión se desatan. Recuerda el Papa que esta institución fue creada por San Juan Pablo II para ayudar a mejorar las condiciones de los pueblos indígenas, mestizos y afroamericanos en América Latina. Por este motivo, Francisco les ha agradecido todos los proyectos que han salido adelante gracias a la generosidad de muchos católicos y personas de buena voluntad. Por último, el Papa invita a la Populorum Progressio a preparar la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos de la Amazonia, que se celebrará en octubre de 2019 y que ha de servir, en opinión de Francisco, como fuente de inspiración para el futuro y para la evangelización del continente.
Gracias, Eva. Volviendo a España, Cáritas nos invita a ser parte de la solución contra la pobreza en su campaña de Navidad 2017.
La campaña de esta Navidad invita a toda la sociedad y a la comunidad cristiana a hacer gestos de solidaridad por una sociedad más justa. Bajo el lema "Sé parte de la solución contra la pobreza", se aprovecha la Navidad para anunciar un mensaje de esperanza y convocar a todos a ser parte de la acción de Cáritas contra la pobreza y la desigualdad. Es lo que nos explica María Ángeles García, coordinadora de Relaciones con Donantes e Instituciones de Cáritas Española.
El objetivo de la campaña es movilizar la solidaridad económica del máximo número de personas para que se sumen al compromiso de Cáritas de construir una sociedad más justa. También es un momento muy especial para Cáritas para dar las gracias a todas las personas e instituciones que han contribuido con la misión de Cáritas, que es estar al lado de las personas que sufren las consecuencias de la injusticia, la pobreza y la exclusión. Vamos, es una invitación directa a la sociedad a movilizarse para ayudarnos, para contribuir y sumarse a nuestro compromiso de luchar por un mundo mejor. Por otro lado, cada año son más las personas que se unen a este compromiso y demuestran el compromiso de la comunidad cristiana y la sociedad con las personas en situación de exclusión.
Y el sociólogo Javier Elzo presenta su libro Morir para Renacer.
En este libro, editado por San Pablo, Elzo desgrana las que son a su juicio las claves para la Iglesia del futuro, una Iglesia sinodal que supere el clericalismo y que abandone de una vez la era de la cristiandad. Elzo asegura que la edad de oro de la Iglesia puede estar en el futuro y no en el pasado, y así lo argumenta.
Primera, nunca ha estado tan extendida en el planeta como ahora. La Iglesia católica ha sido básicamente eurocentrista. En este momento está extendida por todo el planeta e incluso se puede decir que ya Europa es una minoría. Y la segunda idea fundamental es que estamos saliendo de la era de la cristiandad. Entonces había una colusión muy grande entre la Iglesia y el poder político. Esta situación de una Iglesia que se está liberando, digamos, de las ataduras con el poder político, es lo que al mismo tiempo hace que las personas podamos superar esta binariedad entre lo religioso y lo político.
Y terminamos contando el importante encuentro entre musulmanes y cristianos que va a tener lugar en el Líbano.
A iniciativa del patriarca maronita Boutros Rey, la cita contará con la presencia de jefes y representantes de las comunidades cristianas y musulmanas presentes en el Líbano, que tratarán la situación en Oriente Medio tras la decisión de Estados Unidos de reconocer Jerusalén como la capital del Estado de Israel. El patriarca Rey asegura que la decisión de la administración Trump es una bofetada a los palestinos, a los cristianos de Oriente y a los musulmanes y árabes, y además supone la destrucción de los esfuerzos por la paz entre Israel, Palestina y los países árabes.
Gracias, Nacho. Bueno, pues así concluimos hoy este tiempo del espejo. Queremos hacerlo con una reflexión sobre los datos sobre la población española que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. En los últimos meses asistimos a cifras récord en cuanto a la baja tasa de natalidad, el incremento de personas fallecidas y, por tanto, una pérdida natural de población, lo que provoca una ausencia de recambio generacional. Llevamos demasiado tiempo escuchando que la crisis demográfica lastrará de forma decisiva el futuro de nuestro sistema de bienestar, poniendo en riesgo algunas conquistas sociales que creíamos consolidadas. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué no existe voluntad política de afrontar, de una vez por todas, un problema que nos va a afectar a todos? Es urgente un pacto de Estado sobre demografía que incluya, por supuesto, un plan integral de atención a la familia, sin complejos, superando clichés de izquierdas y derechas. Estamos ante un problema de gran calado cultural y social en todo Occidente y especialmente en Europa, y que tiene que ver con la pérdida de confianza en que la vida es siempre un bien que merece la pena porque se ha extraviado su significado y su sentido. Y desde luego, esto no se va a resolver solo con leyes, pero la política también tendría que hacer su parte.